José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis la vida de un misionero que se ha dedicado a servir a los católicos dispersos en una de las zonas más calientes del planeta, como es esa frontera entre Pakistán y Afganistán.
Es el padre Thomas Rafferty, que pertenecía a los misioneros de Mill Hill y fue ordenado sacerdote en Irlanda en 1970. Y ya en noviembre de ese mismo año fue enviado a Pakistán. De allí no salió. En 1973 construyó casas para 118 familias del pueblo de Yosefabad, tras las devastadoras inundaciones de aquel año. Y fue el primero en introducir un tractor en ese pueblo. En 1975 facilitó el suministro eléctrico a esa misma municipalidad y construyó varias pequeñas capillas en el territorio de la parroquia de esa aldea. Posteriormente se dedicó a ayudar a los refugiados afganos que huían de la invasión soviética en 1979. Fue en 1987 cuando comenzó su misión en las estribaciones del Himalaya, especialmente a través del Valle Swat y las montañas de Karakorum, en las áreas tribales habitadas predominantemente por la etnia pastún. Allí comprobó que nadie quería visitar a los cristianos de esas áreas remotas y se dedicó en cuerpo y alma a esa tarea. De ahí le vino el apelativo cariñoso del misionero de las montañas. Solía viajar por carretera hasta 30 horas cada día y promovió un gran celo misionero en la diócesis de Islamabad, Rawalpindi. En 1988, por eso, fundó las Hermanas Misioneras de Santo Tomás Apóstol para servir a esos fieles dispersos y en buena medida hasta entonces abandonados. El Father Tom continuó su misión cuando los talibanes emprendieron una sangrienta campaña para imponer la ley islámica y derrocar al gobierno democráticamente elegido de Pakistán, un gobierno que finalmente recuperó el control de esa área tras una ofensiva militar. A sus 75 años, este recio misionero irlandés no ha podido superar, como tantos, el COVID y ha fallecido con las botas puestas en sus amadas montañas. Más de 20 sacerdotes presididos por el obispo de Islamabad, Joseph Arshad, han celebrado su funeral y han hecho memoria de los frutos de toda su vida entregada tan lejos de la tierra que le vio nacer. Arrancamos aquí nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha recibido en audiencia al presidente de Argentina, Alberto Fernández.
Además, recordamos que hoy se cumplen 40 años del atentado de Aliaska contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro.
El gobierno de Estados Unidos ha condenado que Arabia Saudí sea el único país del planeta que no tiene un solo templo cristiano, aunque en el país hay un millón de fieles.
El informe anual sobre libertad religiosa internacional que elabora el gobierno denuncia que en 56 de 200 países hay elevadas restricciones a la libertad religiosa, con Irán, Myanmar, Nigeria y China a la cabeza de esa represión.
Caritas respalda el papel de la Iglesia en Colombia.
En el actual conflicto apoya una salida dialogada con un proceso de reconciliación desde el respeto a los derechos humanos y el rechazo a toda violencia.
Declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a Herrera en COPE.
Ha dicho, entre otras cosas, que en los aspectos sociales hay más acuerdo entre los obispos y el gobierno de lo que aparece en los medios de comunicación, mientras las dificultades aumentan en propuestas éticas sobre la persona y la vida.
Hoy se celebra la festividad de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid, y también la festividad de la Virgen de Fátima.
Allí, con la asistencia de más de 7.000 peregrinos al santuario portugués tras el paréntesis del año pasado por la pandemia.
Y por iniciativa del Papa, hoy se celebra por primera vez el Día Mundial de la Educación Católica.
Francisco quiere recordar especialmente la necesidad de un pacto educativo global que genere paz y justicia, porque la educación es una de las formas más efectivas para humanizar el mundo y la historia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. La India está sufriendo, como venimos contando, un azote especialmente cruel de la nueva oleada del COVID, que coloca al país en una situación desesperada. Y allí, a través de numerosos proyectos, está presente Manos Unidas, que está teniendo que reformular muchos de esos proyectos para responder a la emergencia. Vamos a saber cómo se está viviendo todo esto en la India. Nos acompañará en unos instantes Ramón Álvarez, coordinador de proyectos de Manos Unidas en ese país.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Se acerca a su final con más emoción que nunca.
¡Que no queda nada!
Y en tiempo de juego, vibramos con ella.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este jueves, desde las 8, Real Valladolid-Villarreal, Eibar Betis, Granada-Real Madrid.
Miguelito, tienes por ahí la alineación.
Todo puede pasar.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El viernes por la noche, en 13.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
There's a blood red circle on the cold dark ground and the rain.
Como les venimos contando en las últimas semanas, la India está sufriendo un azote especialmente cruel de una nueva oleada del COVID-19, que está colocando a ese inmenso país en una situación prácticamente desesperada. Manos Unidas lleva muchos años desarrollando proyectos de cooperación en la India, prácticamente pues desde sus inicios, y ahora está teniendo que adaptar algunos de esos proyectos para afrontar esta emergencia. Para contarnos lo que está sucediendo allí y cuáles pueden ser los inicios de respuesta que se están dando, hoy nos acompaña Ramón Álvarez, que es coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis, y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de trasladar un poco lo que está pasando en la India.
Pues vamos a empezar por ahí, si te parece, aunque lo venimos contando, quizás una foto resumen del momento, porque además tenéis información de los socios de Manos Unidas, me imagino que actualizan cada día. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, la verdad es que las cosas están fatal. Cada vez son más los estados que están decretando los toques de queda, cada vez son más las horas de restricción, como si dijéramos, para la movilidad y el quehacer diario de la gente, lo cual, bueno, pues a partir de del impacto brutal que está teniendo en el plano sanitario, bueno, pues en el plano económico empieza también a tener un impacto bastante relevante, que fue el que tuvo en la primera ola, ¿no? La primera ola se caracterizó por un impacto económico muy fuerte, pero poco sanitario. Ahora ha empezado sanitario y estamos empezando a ver las consecuencias económicas de esta segunda ola.
Tenemos una imagen de la India que a lo mejor está un poco distorsionada. Sabemos que es un país de tremendos contrastes, un país donde hay grandes empresas tecnológicas, que puede ser puntero en muchas cosas, con un gran crecimiento, pero al mismo tiempo un país de una pobreza verdaderamente terrible. ¿Cómo se está viendo eso reflejado en el impacto del COVID? Por ejemplo, todo ese tema de los trabajadores que se han ido a las ciudades, pero que ahora se quedan sin trabajo y que vuelven a los pueblos, a lo mejor con el riesgo de contagio, sin protección sanitaria. Toda esa problemática, ¿cómo está siendo?
Pues está siendo brutal, porque ya la sufrieron, sobre todo en la primera oleada, pero fue la primera oleada, como ya os dije, ha sido, bueno, pues un tema básicamente económico. En esta están yendo a los pueblos gente que puede estar contagiada, con lo cual en los pueblos que ya le vieron las orejas al lobo, como si dijéramos, en la primera oleada, hay aldeas en las que no están dejando entrar a gente que no sea del pueblo, porque tienen mucho miedo, ¿no? Y las repercusiones, bueno, pues son tremendas, porque los que sí que entran, pues hay muchos que entran asintomáticos y contagian, no tienen medios para ser atendidos y bueno, de todas maneras, en la zona, en el medio rural, la situación es un poco menos grave que en las grandes ciudades, donde, bueno, pues las imágenes que nos muestran en la televisión son realmente espeluznantes.
Porque hablamos de un país cuyo sistema sanitario, pues seguramente, especialmente para amplias capas de la población, deja mucho que desear.
Totalmente. Nosotros trabajamos con muchos socios locales que, bueno, que casi todos son iglesia y que tienen, o bien los servicios sociales tienen centros médicos, o bien las congregaciones tienen pequeños hospitales, muchos de los cuales el gobierno les ha pedido que los conviertan o total o parcialmente en centros de atención a enfermos COVID. Pero eso lo que pasa es que requiere un esfuerzo para o bien los servicios sociales o bien las congregaciones, un esfuerzo económico y de personal que muchos no tienen. Entonces, bueno, pues ahí sí que nosotros estamos tratando de echar una mano para que ellos puedan un poco atender a la población más desfavorecida, que es a la que ellos normalmente atienden y que es esa población la que tiene menos reparo en acceder a esos pequeños hospitales en vez de a los grandes hospitales públicos, donde en general el trato, bueno, pues es un poco más deficiente, por decirlo.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿En qué consisten o dónde tenéis enfocados los principales proyectos que ya estaban en la India? Estaban desde hace mucho tiempo, antes de que llegara el COVID. Ya sé que luego muchos de esos proyectos los estáis teniendo que reformular o que adaptar a la circunstancia, pero para hacernos una idea, ¿en qué ramos, en qué sectores estáis trabajando en la India?
Bueno, pues como tú bien dices, José Luis, la verdad es que nosotros llevamos en la India desde el principio de Manos Unidas, bueno, pues empezamos a trabajar en la India. La India es el país al que más recursos destinamos todos los años desde Manos Unidas, también por el tamaño del país, ¿no? Y nosotros trabajamos, la verdad es que no, somos una ONG de desarrollo un poco generalista, como si dijéramos. Trabajamos en educación, trabajamos en empoderamiento de la mujer, trabajamos en derechos de la infancia, trabajamos en sanidad, o sea que sí que trabajamos en casi todas las ramas del desarrollo. Pero lo que sí que estamos haciendo nosotros ahora es, independientemente de que fuera un proyecto educativo, un proyecto de educación de la mujer, un proyecto agrícola, estamos autorizando a nuestros socios que nos lo piden utilizar o bien saldos remanentes por cambio favorable de divisa o bien por actividades que no pueden llevar a cabo ahora por los toques de queda, sí que reutilicen esos fondos para principalmente comprar comida y medicinas, que es lo que más nos están pidiendo ahora.
Imagino que esta situación de tener que reformular proyectos, de tener que abordar, porque recuerdo la campaña que al inicio de la pandemia, antes del verano del año pasado, ya llevasteis a cabo, llamando la atención sobre tantos lugares, no solo en la India, donde el efecto de la pandemia sobre las situaciones de subdesarrollo estaba siendo dramático. Imagino que esto requiere un plus también de creatividad, de flexibilidad a la hora de en diálogo con esos interlocutores, con esas contrapartes, reenfocar los proyectos. Me imagino que es uno de los temas en los que ahora estáis más metidos.
Sí, la verdad es que nosotros hay una parte que es una ventaja, en parte es una ventaja y otra un poco desventaja. Nosotros no tenemos personal de Manos Unidas en el terreno. Nosotros todos trabajamos en España, pero sí que tenemos unos socios locales que están totalmente enraizados en la sociedad y que conocen las realidades de sus comunidades perfectamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una comunicación muy, muy fluida con nuestros socios locales y ellos nos transmiten enseguida sus necesidades y saben que somos capaces, tenemos bastante cintura y somos capaces de adaptar nuestros proyectos a la realidad del momento, con lo cual la verdad es que hemos sido capaces en muy poco tiempo de redirigir fondos que ya tenían ellos para las necesidades que nos han ido planteando en todo momento desde, bueno, pues eso, efectivamente, desde hace un poco más de un año, ¿no?
Aunque es hacer un poco ciencia ficción, pero vosotros me imagino que ya estáis pensando en cómo van a quedar las cosas después. Es decir, hay todo un camino de crecimiento en el desarrollo, que esa es la gran apuesta de fondo y a largo alcance de los proyectos de Manos Unidas, no tanto las emergencias, pero probablemente el impacto del COVID va a provocar ahí una fractura, un retroceso, no sé si de años, a las situaciones previas de desarrollo en algunos de estos países, en concreto en la India.
Sí, no, tienes toda la razón del mundo y eso lo vemos en casi todos nuestros proyectos, pero en los que más lo vamos a sufrir es en los proyectos de jóvenes y educativos. O sea, hay jóvenes y niños que llevan un año sin ir al colegio. Sí que hay centros en los que te ofrecen la posibilidad de por internet y tal, pero en zonas rurales, bueno, lo de que llegue, o sea, que primero que tengan conexiones a internet los niños, que tengan tablets, que tengan ordenadores, es ciencia ficción. Entonces son niños que además durante este año no solamente han dejado de ir a la escuela, sino como ha habido achuchón económico, muchos padres han dicho, de escuela nada, hay que ponerse a trabajar para sacar dinero, ¿no? Entonces, han sido muchos años de remar contra la costumbre del trabajo infantil, que estábamos consiguiendo unos avances brutales. Esto no solamente ha sido un parón, ha sido, como tú muy bien dices, un paso atrás. Nos va a costar mucho en esos casos de las zonas rurales donde la mano de obra infantil se usaba, se estaba dejando de usar. Esto no, nos lleva para atrás años.
Y lógicamente pues habrá que pensar en volver a empezar y en seguir trabajando, y no la verdad es que Manos Unidas es una historia que muestra que no hay cansancio en ese sentido, y ahora que estamos hablando me gustaría que también pudieses hacernos un reclamo a ir más allá de nuestros problemas, que son muy grandes aquí en España, y a tener presente también todas estas situaciones.
Sí, totalmente. Aquí la verdad es que estamos mal, pero nada que ver con cómo están allí. O sea, bueno, la verdad es que sí que nos podemos hacer una idea por las imágenes que salen en la televisión, pero las cifras, que son espectaculares, pero bueno, en la India todo lo de los números,
un país desborda,
grande, sí, todo o sea, nos sobrepasa lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Pero las cifras oficiales no hacen realidad a lo que de verdad está pasando. Nuestros socios locales nos cuentan que, bueno, ellos también lo están sufriendo en sus carnes. Muchos de nuestros socios están o bien ingresados en hospitales, algunos han fallecido, han pasado el COVID, y eso también les está dificultando el atender de inmediato a muchas de las necesidades de la gente. Pero aún así, la verdad es que contamos con unos socios que son increíbles, que están dando su vida ahí, y lo que sí que, bueno, pues apelaría a la sociedad a echar una mano a esta gente, que de verdad depende en gran medida de nosotros. O sea, todo lo que les podamos ayudar es más que bienvenido, porque su situación es dramática.
Pues es un reclamo que acogemos con gusto y con certeza, pues fiados en la trayectoria de Manos Unidas y agradeciendo vuestra presencia también en estos lugares de sufrimiento en estos momentos. Ramón Álvarez, que es coordinador de proyectos en la India, muchísimas gracias por habernos traído esta foto de lo que está pasando y este reclamo. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Manos Unidas.
Muchísimas gracias por vuestro programa. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con las noticias que llegan hoy desde el Vaticano,
donde el Papa esta mañana ha recibido en audiencia al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el encuentro, el Papa regaló al presidente argentino un mosaico junto a sus últimas encíclicas y exhortaciones y el mensaje de la paz de este año, mientras que el mandatario le regaló miel preparada por jóvenes recuperados de adicciones y una medalla conmemorativa de la Guerra de las Malvinas. Tras despedirse del Papa, ha mantenido otra reunión con el cardenal Parolin, y en el comunicado de la Santa Sede se subraya la cordialidad mantenida en las conversaciones, el aprecio por las relaciones bilaterales que existen, y por supuesto se abordó la situación de Argentina, tanto en lo que a la evolución de la pandemia se refiere como a la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, subrayando la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando al país.
Gracias, Eva. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima,
con la asistencia de miles de peregrinos al santuario portugués, como nos cuenta la corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. 7.500 peregrinos, sobre todo portugueses, han asistido presencialmente esta mañana en el recinto del Santuario de Fátima, situados dentro de unos círculos a 2 metros de distancia unos de otros, a la Eucaristía de la Peregrinación Internacional de Mayo, presidida por el responsable de los archivos vaticanos, el cardenal Tolentino de Mendoza, aunque la gran sorpresa en Fátima ha sido el mensaje por videoconferencia enviado por el Papa Francisco, quien hace 4 años presidía estas mismas celebraciones.
Nunca se olviden que tenemos una madre y que nos quiere mucho. No se olviden de la madre. Y que Dios los bendiga y que ella los cuide, como cuida siempre a sus hijos. bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por favor, recen por mí.
El cardenal Tolentino de Mendoza ha destacado en su homilía la esperanza del mensaje de Fátima, que nos guía, dicho, en tiempo de pandemia.
Recogemos ahora las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a Herrera en COPE.
Que ha hablado, entre otras cosas, de fluidez en el diálogo con el gobierno sobre temas sociales, también con más dificultades en todo lo que afecta a la persona.
En asuntos concretos de la presencia de la Iglesia en muchos aspectos de la acción social o incluso en cuestiones que tienen que ver con los números, con las inmatriculaciones que tanto han dado que hablar, con el régimen fiscal, hay una posibilidad de diálogo, incluso de entendimiento, con muchísimo menos ruido del que luego aparece en los medios, incluso en el propio Congreso de los Diputados. Pero en estas otras cuestiones que suponen una verdadera propuesta de comprensión de la persona y de organización de la vida social con la misma comprensión de la persona y de la familia, pues aquí ciertamente tengo que reconocer que nuestras dificultades para el diálogo y el entendimiento son mucho mayores.
Monseñor Argüello también ha destacado el mensaje de esperanza de la Iglesia en estos momentos de pandemia.
Precisamente la pandemia y sus consecuencias nos hace valorar, si cabe, mucho más lo que la Iglesia realiza, una esperanza con la que ni siquiera la muerte pueden. Para la fragilidad de la que tanto hablamos y la muerte que tanto lloramos, no signifique para nosotros desánimo a la hora de seguir avanzando, anunciando buenas noticias y tratando de realizarlas, contando con la fragilidad que todos tenemos.
Nos hacemos eco de la carta pastoral del arzobispo de Santiago de Compostela a profesionales y trabajadores de la información ante la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Monseñor Julián Barrio afirma que es impagable el trabajo de quienes arriesgan incluso su vida, como hemos visto hace unos días, para dar a conocer la realidad en que viven los más desfavorecidos. Y recuerda que el Papa indica que la invitación a ir y ver, que acompaña a los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con los discípulos, es también el método de toda comunicación humana auténtica y que con este proceder anima a los comunicadores a salir de su zona de confort y a buscar en la realidad de los acontecimientos y de las personas la verdad a través del encuentro personal.
Pues como hemos recogido ampliamente en varios extractos aquí en El Espejo, esta mañana el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha estado en el programa Herrera en COPE con motivo de la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en España. Y se ha referido a la mirada de la Iglesia sobre este momento tan convulso de nuestra vida nacional en lo sanitario, en lo económico y en lo político institucional. Monseñor Argüello ha subrayado que vivimos un momento de emergencia y eso exige una alianza por el bien común. Poner delante de cualquier tipo de interés o de prejuicio la propuesta de convocarnos a todos los protagonistas de la vida española, a esta alianza. Ha recordado que la doctrina social de la Iglesia convoca a sumar y combinar los esfuerzos del Estado, del mercado y de lo que ha denominado la economía del don, ese conjunto de iniciativas de la sociedad civil que están basadas en la gratuidad o en el voluntariado, que no buscan el beneficio, como tantas que se desarrollan en el ámbito eclesial. Esta cooperación entre todos estos actores supondría, la verdad, un verdadero cambio de cultura en este momento de nuestra vida nacional. También ha subrayado Luis Argüello que no es lo mismo organizar la vida social pensando que somos simplemente una suma de individuos o con la perspectiva de que la sociedad está formada por un conjunto de familias. Es una familia de familias. Para la Iglesia, y esta es una perspectiva original que puede aportar al debate social de este momento, la clave de la familia va a ser esencial para la reconstrucción. Palabras, experiencias, pistas, diagnósticos que nacen de la experiencia viva de la Iglesia, que se ilustra en toda esa memoria que hemos comentado estos días y que bien vendría que nuestros políticos, nuestros empresarios, pues tomasen en consideración. Así termina el tiempo del espejo. Abrimos la ventana a lo que está pasando en España y en el mundo a través de Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Ya sabes que el discurso preferido en estos últimos días, en estas últimas semanas del presidente del gobierno, son las vacunas. Tiene mérito, ¿verdad?, que cada día encuentre alguna novedad para hablarnos de las vacunas. Hoy ha avanzado que en junio recibiremos 13 millones de vacunas, 13 millones de dosis solo de Pfizer. Esto está llevando a acelerar el plan de vacunación en muchas comunidades autónomas. Y esta mañana Cataluña ha informado ya, ha empezado a hablar de la vacunación para los menores de 40 años. Eso va a ser a partir de julio. En junio serán los que van en la franja de 40 a 50. Son las novedades que te vamos a contar a partir de ahora, Mediodía Cope.